son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentar vocabularios y expresiones en el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que manténgase en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Industria de Indonesia determina las industrias textiles y productos textiles como uno de los sectores que serán un modelo en la implementación de la industria 4.0 en Indonesia. Las hierbas medicinales o jamu en idioma indonesio, presentadas por Nova Devi y el esposo Uvi Matovani, de Suve Ora Jamu, lograron atraer la atención de los visitantes de la mayor exposición de spa, belleza y salud en París, Francia, que tuvo lugar en el edificio de exposiciones Porte de Versailles, París, del 7 al 9 de abril. El Ministerio de Industria se centra en estimular el desarrollo de industrias manufactureras en Java Central, basadas en sectores intensivos en mano de obra orientados a la exportación. El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Archandra Tahar, sostiene que el dominio de la tecnología se convierte en un papel clave de adaptación en el futuro. Se espera que el Festival Cultural Batam Menari de 2018 o Batam Bailando, que se celebró en la ciudad de Batam los días 7 y 8 de abril de 2018, se convierta en una nueva atracción turística para visitar la ciudad. Las noticias en detalle. El Ministerio de Industria determina las industrias textiles y productos textiles como uno de los sectores que serán un modelo en la implementación de la industria 4.0 en Indonesia. Para mantener la competitividad, el Ministerio de Industria sigue aumentando la competencia de los recursos humanos en este sector para poder dominar el desarrollo de la tecnología digital. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, en Jakarta, por su declaración el lunes, dijo que para el suministro de mano de obra en las industrias textiles y productos textiles, su ministro tiene la Academia de Comunidad Textil de Solo y la Organización de Educación y Capacitación en Certificación, Competencia y Colocación Laboral para poder operador de la máquina de prendas de vestir. Además, el Ministerio de Industria implementa agresivamente programas de formación profesional y enlazan entre industria y universidades en diversas áreas. Agregó que el gobierno también está analizando lo relacionado con el comercio internacional con el fin de que los aranceles de textiles o prendas de vestir en otros países pueda ser cero. Por ejemplo, Australia, dijo el ministro de Industria, su ministro apunta a la cepa con Australia podría ser completado este año. Además, el Ministerio de Industria se centra en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en Java Central para estar listo con el fin de entrar en la era de la industria 4.0. Uno de estos pasos es para animarles a tomar ventaja del comercio electrónico para hacer negocios en la era digital de hoy. Según Erlanga, la generación del milenio se convierte en el importante activo de Indonesia en la construcción del sector manufacturero para crecer y ser competitivo a nivel mundial junto con la bonificación demográfica que se obtendrá en 2020 hasta 2030. Las hierbas medicinales o jamu presentadas por Nova Devi y el esposo Uvi Matovani de Suve Ora Jamu lograron atraer la atención de los visitantes de la mayor exposición de spa, belleza y salud en París, Francia, que tuvo lugar en el edificio de exposiciones París del 7 al 9 de abril. En la exhibición de spa, belleza y salud, a la que asistieron más de 200 participantes y se esperaba que asistieran 28.000 visitantes, Indonesia, además de presentar la bebida tradicional con hierbas o jamu, también promueve el spa indonesio presentado por Nurkadatian Spa bajo la dirección de Heri Astuti de Kraton Yogyakarta. Uvi Matovan, citado de Antara London, explicó que para la sociedad francesa, la medicina herbal todavía se siente extraña a su lengua, pero quieren saber más sobre el sabor y la eficacia de la bebida tradicional indonesia que llena de remedio. Dijo que la presencia de Suve Ora Jamu en Europa, especialmente en París, es la primera vez, además de promover las bebidas herbales, tratando de penetrar en el mercado europeo. Como productor y vendedor, él es optimista sobre lo que se está promoviendo. Es cierto que la comunidad europea ahora está empezando a darse cuenta de los beneficios de diversos productos de salud. La presentación del producto de Suve Ora Jamu es diferente de las hierbas medicinales en general y la pareja Uvi Innova intentan presentar la medicina a base de hierbas en forma de cápsula aún en forma de mezcla y puede estar directamente mezclada con agua. Además de asistir a la exposición de spa, belleza y salud, también realizará promociones en Bruselas, Bélgica y Ámsterdam. El Ministerio de Industria de Indonesia se centra en estimular el desarrollo de industrias manufactureras en Java Central basadas en sectores intensivos en mano de obra orientados a la exportación. Por ejemplo, las industrias textiles y productos textiles, calzado y muebles, que hasta ahora han contribuido significativamente al crecimiento de la fabricación y la economía nacional. El ministro de Industria Airlangga Hartarto, a través de su declaración recibida en Jakarta el lunes, que estos sectores han funcionado bastante bien. Por otra parte, la existencia del área industrial de Kendal hace que su equipo continúe activamente atrayendo a inversiones entrantes. Según los datos de la Oficina de Industria y Comercio de la provincia de Java Central, el valor de inversión de la industria manufacturera en 2015 fue de 10.7 billones de rupiah y se espera que se multiplique de 10 hasta 104.3 billones en 2035. Además, también se prevé un aumento de la absorción laboral de 3.2 millones de personas en 2015 a 6.2 millones en 2035. Para que esto suceda, uno de los roles clave será la contribución de las nuevas compañías que operan en la zona industrial de Kendal. Hasta enero de 2018, la zona integrada, que se inauguró desde noviembre de 2016, atrajo a 39 inversores de Indonesia, Singapur, Malasia, China y Japón. Esta zona se destina a absorber la inversión potencial de hasta 200 billones de rupias y una fuerza de trabajo de 500.000 personas. El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Archandra Tahar, sostiene que el dominio de la tecnología se convierte en un papel clave de adaptación en el futuro. Archandra Tahar, citado de Antara en Jakarta, reveló el lunes tres llaves principales que deben ser tener o propiedad de la existencia y el desarrollo continuo de una organización en la era actual de la embestida de la tecnología y la información. En primer lugar, dijo, dominar la tecnología. En segundo lugar, tener una visión para el futuro y contribuir concretamente. Y tercero, el capital humano ya no son recursos humanos. Archandra invita a las organizaciones regionales a continuar adaptándose a los tiempos cambiantes para que no esté erosionado por el flujo del cambio. La segunda clave es tener una visión hacia adelante y contribuir de manera concreta. Habiendo dominado la tecnología, por supuesto, debe ser capaz de aportar conocimiento, habilidades y experiencia al país, contribuyendo a la construcción del país. La tercera clave, recordó Archandra, es un capital humano, por no hablar de los recursos humanos. Se espera que el Festival Cultural Batam Menari de 2018 o Batam Bailando, que se celebró en la ciudad de Batam los días 7 y 8 de abril de 2018, se convierta en una nueva atracción turística para visitar la ciudad. El ministro de Turismo de Indonesia, Arief Yahya, en una declaración escrita en Jakarta el lunes, dijo que el evento Batam Bailando se llevó a cabo de manera espectacular. Arief Yahya explicó que hasta 21.000 personas realizaron el baile de Rampai Batam, que se baila de manera colosal, muy por encima del objetivo de 16.000 personas. El récord del Museo Récord Indonesia o MURI en idioma indonesio e incluso el récord mundial se ha registrado en este evento. La danza de Rampai Batam es obra del artista Guru Soekarno Putra que incluye elementos de cuatro elementos étnicos presentados en la danza o baile, a saber, Malayo, Minang, Batak y China. Además, el ministro Arief Yahya califica el evento como un festivo popular al mismo tiempo que promueve al turismo y la economía de Batam. Según el jefe de BP Batam, Lukita Dinarsah Tuwo, el evento ayuda a atraer a los turistas a venir y promover el potencial turístico de Batam. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema Día de la Fuerza Aérea. El 9 de abril siempre ha sido un día importante para la Fuerza Aérea de Indonesia. Es el día en que el presidente Soekarno en 1946 declaró el establecimiento de la Fuerza Aérea. El 9 de abril también se celebra como el Día Nacional de la Aviación. El establecimiento de la Fuerza Aérea fue inseparable del establecimiento del Servicio de Seguridad del Pueblo, o BKR por sus siglas en idioma indonesio, el 23 de agosto de 1945. Algún tiempo después, el 5 de octubre de 1945, BKR se convirtió en el Ejército Popular de Seguridad, o TKR. La entonces Fuerza Aérea fue nombrada en ese tiempo Oficina de Vuelo de TKR bajo el Comodoro de Aire Surjadi Suryadharma como el primer jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. El 23 de enero de 1946, TKR se actualizó de nuevo al Ejército de la República de Indonesia, o TRI, como una continuación del desarrollo de los brotes de la Fuerza Aérea. Entonces, el 9 de abril de 1946, la oficina de vuelo de TRI fue eliminada y luego reemplazada con el nombre de la Fuerza Aérea de la República de Indonesia. Desde entonces, el 9 de abril se celebra como el cumpleaños del Ejército Nacional de la Fuerza Aérea. Además de su breve proceso de nacimiento, que es de aproximadamente 7 meses desde la independencia de Indonesia, la principal herramienta del sistema de armas de propiedad de la Fuerza Aérea en ese momento solo capitalizaba el avión obtenido del botín de soldados japoneses como Chureng, Nishikoren, Guntei y Hayabusa. La cantidad de aviadores y técnicos era muy limitada. En las limitaciones del equipo de defensa que se poseía en ese momento, la Fuerza Aérea es capaz de tallar tinta dorada en la hoja de historia de la lucha de la nación indonesia. Primera vez un avión con una identidad roja y blanca volado por el Comodoro Agustinus Adi Sucipto tomó vuelo el 27 de octubre de 1945. La Fuerza Aérea ahora tiene 72 años, aunque la condición del equipo principal del sistema de armas de la Fuerza Aérea no ha estado de acuerdo con la necesidad de apoyar las operaciones del Ejército Nacional de Indonesia. Esto no empaña el espíritu de proteger y mantener la integridad del Estado Unitario de la República de Indonesia de acuerdo con el lema Swabuwana Paksa o Sayap Tanah Air. Afortunadamente, la Fuerza Aérea siempre será el protector de todo el territorio de Indonesia y puede elevar la dignidad de la nación y construir una gloriosa Indonesia en el aire. Larga vida a la Fuerza Aérea. Este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrarse con nosotros en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento del 9 de abril de 1946. Fue conmemorado como el Día del Ejército Nacional de las Fuerzas Aéreas de Indonesia. Las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Indonesia, TNI AU, por sus siglas en Indonesia, es una de las Fuerzas Armadas y es parte del Ejército Nacional de Indonesia, TNI, responsable de las operaciones de defensa de la República de Indonesia en el aire. Las Fuerzas Aéreas era originalmente parte de las Fuerzas Terrestres.
que solía llamarse el Ejército de Seguridad Popular, TKR, Aviación Bureau. La Fuerza Aérea TNI se estableció y comenzó a funcionar por su cuenta el 9 de abril de 1946, junto con el establecimiento del Ejército de la República de Indonesia, Fuerza Aérea del TRI, de conformidad con la decisión gubernamental número 6/SD año 1946. El cambio no se separó del periodo del gobierno de Indonesia para mantener la independencia desde los Países Bajos. Por lo tanto, se necesita la Fuerza Aérea después de las Fuerzas Terrestres, la Marina y asistido por la Policía para defender la soberanía del país. Entonces, cada 9 de abril, la gran familia de las Fuerzas Aéreas lo conmemora como un momento histórico de la transformación del servicio de aviación de TKR en la Fuerza Aérea de TRI. En la historia de su viaje, el 9 de abril se celebró como el día de aprobación del Ejército Nacional Indonesio de las Fuerzas Aéreas de la República de Indonesia. También se celebró como el día de las Fuerzas Aéreas de la República de Indonesia, AURI, por sus siglas en indonesio. Luego se celebró como el aniversario de las Fuerzas Aéreas. Incluso una vez se celebró como el Día Nacional de la Aviación y después se celebró como el Día de las Fuerzas Aéreas de la República de Indonesia. Pasamos al 9 de abril de 2001. El presidente Abdulrahman Wahid permitió la celebración del Año Nuevo Chino por sus seguidores. En Indonesia, durante el gobierno de Nuevo Orden de 1968 a 1999, a las personas de ascendencia china se les prohibió celebrar el Año Nuevo Chino en público. Está basado en la instrucción presidencial número 14 de 1967, emitido por el presidente Suharto, que prohibió todo lo que huele a China, incluido, entre otras cosas, el Año Nuevo Lunar. Sin embargo, durante el reinado del presidente Abdulrahman Wahid, descendientes chinos en Indonesia ganaron la libertad de celebrar el Año Nuevo Chino, que comenzó en el año 2000. Entonces, el presidente Abdulrahman Wahid revocó formalmente la instrucción presidencial número 14/1967. Mediante la emisión del decreto presidencial número 19/2001, de fecha 9 de abril de 2001, que inauguró el Año Nuevo Lunar como feriado facultativo, lo que significa que solo es válido para quienes lo celebran. Además, la celebración del Año Nuevo China en Indonesia cambió en 2002. El Año Nuevo Chino fue declarado oficialmente como una de las fiestas nacionales por la presidente Megawati Sukarnoputri desde 2003 hasta hoy. Concluimos con el acontecimiento del 9 de abril de 2009, la elección general de los miembros de la Asamblea Legislativa Popular, DPR, de los Consejos Regionales, DPD, y del Parlamento Local DPRD de Indonesia. La elección general de los miembros de la Asamblea Legislativa Popular, del Consejo Regional de Representantes y de la Asamblea Representativa Regional Popular, o llamado la Elección General Legislativa de 2009, se llevó a cabo para elegir a 560 miembros de la Asamblea Legislativa Popular, 132 miembros del Consejo Representativo Regional y miembros de la Asamblea Representante del Pueblo Regional de niveles provinciales y de distrito en toda Indonesia durante el periodo 2009 hasta 2014. La votación se llevó a cabo simultáneamente en casi todas las partes de Indonesia el 9 de abril de 2009. La elección general de los miembros de la Asamblea Legislativa Popular se llevó a cabo por un sistema proporcional abierto cuyos cálculos se basaron en una serie de distritos electorales con los partidos políticos como participantes en las elecciones. Esta elección general es la primera vez que se realiza con la determinación de los candidatos elegidos en función del voto mayoritario, no en función del número de serie de los miembros candidatos determinados por los partidos políticos. La elección general de los miembros de la Cámara de Representantes 2009 fue seguida por 38 partidos políticos. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Indonesia-Singapur refuerza la cooperación para la inversión en tres sectores. Indonesia y Singapur acordaron fortalecer la cooperación en tres sectores prioritarios, a saber, el mercado de capitales, la economía digital y el turismo y la infraestructura de apoyo. Este es uno de los puntos de acuerdo en Second Indonesia-Singapore Business Council Meeting, o ISBC, organizada por la Junta Coordinadora de Inversiones de Capital, o BKPM, junto con la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia en cooperación con Economic Development Board y Singapore Business Federation en la oficina de BKPM en Jakarta, 5 de abril. La reunión fue uno de los seguimientos de la implementación del Memorando de Entendimiento de ISBC que se firmó el 28 de julio de 2017. De acuerdo con el memorando de entendimiento, se acordó que las reuniones de los miembros de ISBC se celebraban dos veces al año, alternativamente en Jakarta y Singapur. Indonesia-Singapore Business Council, o ISBC, por sus siglas en inglés, es una empresa conjunta entre empresarios indonesios y singapurenses. Su formación es apoyada por BKPM y EEDB, que sirve como director. Los miembros de ISBC son los 10 mejores empresarios de Indonesia y 10 de Singapur. El jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Thomas Lembong, dijo que los tres sectores acordados fueron elegidos para que ambos países puedan beneficiarse y optimizar el potencial. Explicó que Indonesia puede aprovechar Singapur, que se ha conocido como un centro financiero en Asia, para obtener financiamiento de proyectos de inversión en el sector turístico y la economía digital. Thomas Lembong explicó que en la primera reunión a puerta cerrada del ISBC celebrada el 7 de septiembre de 2017 en Singapur se acordó que de 6 sectores que se convertirán en las semillas, solo se priorizarán 3 sectores en el mediano plazo, es decir, mercados de capital, economía digital y el turismo junto con su infraestructura de apoyo. Thomas Lembong afirmó que de estas actividades se espera que la delegación obtenga información directa sobre posibles proyectos en el sector del turismo y la infraestructura. De los datos que tiene BKPM, la realización de la inversión de Singapur en el periodo 2012-2017 alcanzó los 39 mil millones de dólares. Esta constatación enumeró a Singapur como el mayor inversor en Indonesia. La realización de las cifras de inversión de Singapur es bastante volátil. La posición de 2016, que alcanzó los 9.100 millones de dólares americanos, cayó a 8.400 millones de dólares en 2017. Los inversores de Singapur han invertido mucho en los sectores del transporte, el almacenamiento y las telecomunicaciones, los cultivos y las plantaciones y el papel. En términos de ubicación, la distribución de la inversión de Singapur está bastante uniformemente marcada por un 51% fuera de Java y un 49% en la isla de Java. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrarme, el locutor Budiman Gultom, en el programa de La Belleza de Indonesia. Pueden escuchar nuestro programa a través de streaming en www.boynews.it. Hoy les presentaremos la danza de KJ de Bengkulu. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la tribu Rejang es una de las tribus que vive en la provincia de Bengkulu. La mayoría de las tribus viven en varios distritos como Lebong, Rejang Lebong, Ike Pahiang, la provincia de Bengkulu, principalmente en las áreas centrales, septentrionales y del interior de Bukit Barisan, con una población estimada de 900.000 habitantes. La tribu Rejang tiene una danza distintiva realizada por cada ceremonia tradicional. La danza se llama KJ. Estimados oyentes, la danza de KJ se realiza durante la ceremonia más grande de la tribu Rejang, a saber, la ceremonia de KJ. Esta ceremonia se llama la ceremonia más grande porque la persona que realiza esta ceremonia es personas que son capaces de matar algunos búfalos, cabras o vacas como una condición de la implementación de la ceremonia de KJ. La danza de KJ es llevado a cabo por jóvenes en los centros del pueblo por la noche. Esta danza es como un evento para presentarse entre los solteros y las niñas de la tribu Reyang. La peculiaridad de esta danza es el acompañamiento de instrumentos musicales de bambú como kulintang, flauta y gong. Estimados radio escuchas, la danza de que Jay se mostró por primera vez en la boda de la princesa Sengang y Bhikkhu Bermano. Se cree que esta danza existió antes de la llegada de los monjes de Majapahit. Desde que llegaron los monjes, sus instrumentos musicales han sido reemplazados por herramientas de metal como las que se usan hoy en día. Según su historia, el libro de ejecución de Kejay se almacena en el vientre del monje Bermano. El programa de Kejay se realiza en un periodo prolongado. Puede durar hasta 3 días, 15 días, 3 meses o incluso 9 meses seguidos. Estimados radioescuchas, esta danza es una danza sagrada que la gente cree que contiene valores místicos, por lo que solo la comunidad de Reyang lleva a cabo para dar la bienvenida a los monjes, el matrimonio y las costumbres del clan. La implementación de esta danza también se acompaña de cortes de búfalos o ganado como condición. En 2017, el Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia designó esta danza como uno de los patrimonios culturales no objetos de Indonesia. Este nombramiento está marcado por la entrega del certificado de patrimonio cultural de los objetos por parte del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, Muhadir Effendi, al ejecutor de los deberes del gobernador de Bengkulu, Dr. Rohidin Mirsyah. Estimados radio escuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia de esta edición sobre la danza de Kejay de Bengkulu. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por volver a reunirse con nosotros en el programa de Vamos a Hablar en indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía para conversar en idioma de Indonesia. Este programa de Vamos a Hablar en Indonesia es una colaboración radio de la República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia de la Estación de Radiodifusión Extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma y del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es locasi, o en el idioma español significa
la ubicación. Felicidades por participar. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada Locasi, la ubicación. Tony, candi apa yang ada di tengah?
Pemandu wisata, candi Siwa. Tony, lalu candi apa yang ada di sebelah kiri candi Siwa?
Pemandu wisata, candi Brahma.
Tony, oh, di mana candi Wisnu?
Pemandu wisata, candi Wisnu ada di sebelah kanan candi Siwa.
Después de haber escuchado la conversación, presentaré los vocabularios, expresiones y frases relacionados con el tema del día, a saber, locasi o la ubicación. Diré dos veces y pueden repetir después de mí. Chandi. Chandi significa en español el templo. Apa nama candi yang ada di tengah?
Apa nama candi yang ada di tengah?
Significa en español, ¿cuál es el nombre del templo existente en el medio? Sebelah kanan. Sebelah kanan significa en español a la derecha. Sebelah kiri. Sebelah kiri significa en español a la izquierda. Candi Wisnu ada di sebelah kanan candi Siwa. Candi Siwu, candi Wisnu ada di sebelah kanan candi Siwa. Significa en español, el templo de Wisnu está en justo al lado del templo Siwa. Para mencionar la posición de un objeto, edificio o lo que sea, pueden decir A ada di sebelah kanan B. A ada di sebelah kanan B. Lo que significa A está a la derecha de B. O A ada di sebelah kiri B. A ada di sebelah kiri B. Lo que significa A está al lado. A está a la izquierda de B. Para preguntar el nombre de algo en base de su posición, pueden decir pohon apa yang ada di belakang candi. Pohon apa yang ada di belakang candi. Lo que significa ¿qué árbol está detrás del templo? Antes de terminar, vamos a aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más. Tony, candi apa yang ada di tengah?
Pemandu wisata, candi Siwa.
Tony, lalu candi apa yang ada di sebelah kiri candi Siwa?
Pemandu wisata, candi Brahma.
Tony, oh, di mana candi Wisnu?
Pemandu wisata, candi Wisnu ada di sebelah kanan candi Siwa.
Esta fue la edición de Vamos a Hablar en Indonesia esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma de Indonesia. Para la práctica, enviemos un correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. para su ejercicio, diga hola, su nombre, su país, su dirección y sus comidas favoritas en idioma indonesio. Por ejemplo, selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta las canciones matizadas cronchón interpretadas por Waljina. Para abrir el encuentro esta vez, escuchemos una canción de cronchón titulada Sekuntum Bunga di Puncak Giri, una flor en la parte superior de Giri.
Pandang jauh berseri.
Estimados radio escuchas, ustedes han escuchado Secundum Bunga de Puncak Giri, una flor en la parte superior de Giri, una canción original de Kronchong. En las obras de arte como la poesía o las letras de las canciones, la palabra de la flor a menudo se connota con las mujeres, con todas sus bellezas y gentileza. En esta canción se escribe sobre una flor en la radiant y fragrant cima de Giri. Mi corazón quiere abrazar y acariciar cariñosamente, pero ¿qué poder tengo? Esta canción es como si implicara el significado sobre la admiración de una persona hacia una mujer, queriendo abrazarla y acariciarla, pero todo eso es imposible. Una hermosa y poética letra de la canción es presentada por Waljina, una cantante de Kronchong de Indonesia, de Solo, Java Central. Waljina, que nació en 1945, es conocida como una cantante de Kronchong, especialmente la canción de Kronchong en javanés. Su habilidad en el mundo del canto la llevó a ostentar el título de reina de Kronchong. Antes de continuar, les invitamos a escuchar la siguiente canción de Kronchong titulada Asmara, el romance. Thank you.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.